Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿y usted qué tal?
Yo encantado de la vida, como dice la canción, amigo mío.
Espero que nuestros oyentes y televidentes estén también así. Saludo, como siempre, a todos los que siguen este programa a través de las plataformas de Martín Noticias, todas las redes sociales y también la onda media y onda corta de...
La radio, Martín. De Radio Martí. Sí, señor. Siempre los conmino, les digo que nos dejen los mensajes que nos dejan en YouTube, en Facebook, sobre todo en YouTube. Gracias por esos mensajes, por esa teleaudiencia o radio televidencia también, como se puede decir, porque así ya son los tiempos modernos. Ahora es la radio que se ve, nos pueden ver a través de redes sociales. Hoy comenzamos con algo muy especial, José Luis.
Sí, señor. Vamos a hablar de las MIPIMES en Cuba, y para eso tenemos de invitado a Joe García, excongresista, abogado y sin duda la persona que invitó recientemente a un grupo de representantes de MIPYMES cubana acá a los Estados Unidos.
Primero los saludamos y después vamos a hablar del tema y poner en contexto esta nueva reunión de MIPYMES acá en el sur de la Florida. Joe García, saludos, bienvenido, un placer de verdad saludarte acá en esta tertulia de las noticias como son.
¿Qué tal?
Un placer estar con ustedes y gracias por la invitación, Amado y José Luis, un placer estar con ustedes.
Bien, igualmente. Bueno, ¿cuáles son las buenas nuevas noticias en este caso que hay en relación a las MIPYMES? Comencemos por aquí.
Bueno, primero de todo, obviamente todavía hay mucho flujo en la temática de las pymes, ¿no? Hay una serie de regulaciones que primero se anunciaron en la Asamblea Nacional y varias nuevas reglamentos que se están implementando en estos días, que pone en duda mucho del proceso de las pymes. Pero indudablemente, como ustedes saben, imagino mucho a la audiencia, el año pasado dimos constancia de la existencia de pymes aquí. En septiembre del año pasado invité a un grupo de casi 70 pymes que se reunieron aquí con empresarios, proveedores, cubanos americanos exitosos del sur de la Florida. Y tuvimos una serie de reuniones, una conferencia de dos días que lo celebramos en el bufete de Ackerman Centerfit. Y entonces ahora veníamos justamente al año de eso y había una conferencia importante en Miami de comida y bebida internacional que se celebra en Miami. Y muchas pymes que tenían ya visas, pues viajaron a conocer proveedores, a ver diferentes productos. Es un evento súper grande. Y arriba de eso, el gremio de productores de carne de puerco o carne de cerdo y de vaca, ¿cómo se dice? Carne
de ganado vacuno.
Ganado y tuvieron ese gremio tuvo una mini reunión a donde le dieron beca a 7 pymes de Cuba que también vinieron y estudiaron cómo los diferentes cortes de carne, cómo se presentan en los Estados Unidos, cómo se vende al público, cuáles son las temperaturas necesarias, y trajeron ellos, le pagaron el pasaje, el hotel y la estadía aquí, la estancia y los gastos a ese grupo que vino. Y además de eso, pues vinieron unos 20 y pico otros y dos o tres más que se incorporaron cuando se enteraron que yo tenía este evento. Y tuvimos un evento este martes donde celebramos, no solamente ellos, todos hablaron de sus negocios, su empresa, cómo funcionan, pero también tuvimos algunos de los productores más grandes del país de pollo, huevo, azúcar, arroz, que estuvieron ahí con nosotros también para conocer estos nuevos agentes dentro de la economía cubana y las necesidades que ellos tienen, porque indudablemente el año pasado casi llegó a 1,000 millones de dólares de compra de Cuba a los los Estados Unidos a Cuba de productos. Y esta era más o menos, primero, en la primera reunión pudimos probar que existían. Ahora estamos dando prueba de vida, ¿no? Porque obviamente ustedes bien saben que hay algunos en el sur de la Florida, de nuestra comunidad, que dicen, no, todas las pymes son del gobierno. Entonces, cuando el gobierno hace regulaciones que no ven favorables, ve, los están tratando de destruir. Entonces, ni es una ni es la otra, lo que es un grupo de personas, unos nuevos actores dentro de la economía cubana que son parte de la sociedad civil y que en este momento no solamente están proveyendo comida, pero le están dando trabajo, estructura, logística y ayuda tanto a las personas que están en Cuba como a sus familiares que quieren ayudar a los que quedan allá.
Ahora, Joe García, por supuesto que podemos estar hablando mucho más de lo que se está haciendo, los intercambios, pudiéramos estar hablando incluso si hay algunas de estas empresas estadounidenses que quisieran darle algún tipo de crédito o facilidades de pago a las MIPYMES internas. Debiéramos hablar de todo eso, pero problemas de tiempo, vamos a saltar quizás a los temas más escabrosos de las MIPYMES dentro de Cuba. Hemos visto que en el último año, y es la pregunta que te quiero hacer, del año pasado cuando vinieron a este año que regresaron, hay una diferencia en cuanto a nuevas leyes cubanas. Muchos dicen que son leyes restrictivas al negocio privado, que los tratan de delimitar, controlar algunos. Hemos visto, por ejemplo, frases como Miguel Díaz-Canel diciendo que quiere núcleos del Partido Comunista y de la UJC.
Claro, ahí viene el control político.
Exacto, pero también hemos visto, más allá de eso que dijo Miguel Díaz-Canel, más allá de eso, hay algunos decretos, algunas leyes que tratan de regular el trabajo privado. Yo le llamo trabajo privado, negocios privados por encima, porque quizás el gobierno cubano quiere identificarlo como MIPYMES, y yo le llamo dueños de negocios privados. Este es el sector privado. ¿Te hablaron de eso? ¿Hay preocupación entre ellos por regulaciones excesivas del gobierno? ¿Te dijeron algo?
¿Tú alguna vez has encontrado un empresario que dice que el gobierno no lo regula demasiado, o que le cobra mucho impuesto, o que le hace restricciones? Indudablemente que esto es parte del intercambio de poder y necesidad entre el gobierno y los emprendedores. Yo pienso que lo que están haciendo es un error. Todas estas regulaciones me parece que ponen en juicio mucho lo que son los cuentas propistas, que fueron el comienzo de este movimiento, pero también le ponen mucha más regulación a estas pymes. Y pienso que, de nuevo, no es que yo soy un gran filósofo que piensa que el gobierno no es necesario, pero en un lugar donde, como en Cuba, donde hay tantos problemas, uno de los pocos ejemplos de éxito dentro de la economía cubana son las MIPYMES. Han proveído cientos de miles de trabajos, han creado oportunidades nuevas, han ayudado a nuestra familia, nos han ayudado a nosotros y han creado un enjambre de éxito dentro de lo que es una cosa bastante tétrica como se encuentra la economía. Pero fíjate, quiero regresar a algo que tú dijiste. Quisiéramos que hubiera créditos, quisiéramos que operara el sistema mejor, quisiéramos que hubiera un sistema bancario que facilitara todo esto. Pero sin nada de eso, las pymes han podido producir más de 1,000 millones de dólares en productos que ha ido a Cuba, desde comida hasta carro, equipo, maquinaria, implementos necesarios para cosecha. Todo esto se está haciendo por entes privados de Cuba, que como ustedes tienen que haber conocido, pero como si no lo han conocido ustedes, los invito cuando quieran. Aquí casi siempre hay un primero que está pasando por Miami y siempre toca base conmigo, y lo que tú ves que son empresarios y tenemos que aprender a no aplicar la política a todas las cosas, porque cuando hacemos eso hacemos lo mismo que hace Díaz-Canel, a donde decir que necesitamos organizaciones de base del partido dentro de la estructura de negocio. Él tiene el derecho a hacer eso como presidente de Cuba. Igual que yo imagino yo tuviera el mismo derecho como empresario aquí de decir, yo nada más que trabajo con demócratas. Desafortunadamente el negocio no pregunta si eres demócrata o republicano. Lo que pregunta, ¿puedes lograr el objetivo que yo necesito como empresario? Yo necesito un contenedor de pollo. A mí no me interesa si el que me lo vende es republicano, demócrata, anarquista o idiota. Siempre y cuando el contenedor de pollo llegue, el producto dentro de ese pollo sea saludable y sea lo que yo estoy buscando, pues precisamente cumple las normas allá, cumple las normas aquí, y pienso que es algo necesario que el pueblo de Cuba necesita. Así que, de nuevo, la retórica política aquí, que tanto el gobierno de Cuba insiste en implementar, casi como una, como un golpe que nos dan, es la misma bobería que hablan los que están aquí, que te dicen, no, todas las pymes son de hijos de dirigentes cubanos. Entonces ponen estas regulaciones y dicen, te lo dije, iban a destruir las pymes. Ninguna de las dos cosas son verdad. Que habrán gente dentro de las pymes que son del gobierno de Cuba, no lo dudo. Que habrán comunistas dentro de las pymes, no lo dudo. En Cuba un porcentaje bastante grande del pueblo son parte del Partido Comunista, porque es la realidad de Cuba.
Claro, tratan de desempeñarse, es que, yo, sin duda, en medio de un contexto sumamente difícil.
En muchos casos adversos.
Viviendo,
caso,
claro,
muchos
casos viviendo adversos, una realidad y un sistema que todos conocemos. Exacto. Por citar algunos ejemplos, recientemente le toparon precios a productos básicos.
Y eso los mata.
Y esto está impactando un poco también en las importaciones que estaban haciendo, correcto, están haciendo las MIPIMES.
Han bajado enormemente las importaciones. Precisamente porque cuando tú creas destabilización en el mercado, tú dices, déjame parar, déjame no comprar, déjame ver lo que va a pasar. El costo que le pusieron al pollo, fíjate, fue fascinante. Si tú usabas el precio que estaba fijado por el gobierno basado en la tasa de ellos, del dólar contra el peso, perdías dinero cada vez que vendías un pollo. Claro. Sin embargo, cuando hicieron el precio, lo toparon no basado en el 124-1 oficial, sino al precio de la calle, que era en ese momento un 280-1. Quiere decir que no perdía, pero no había gran ganancia. Entonces, te das cuenta que la distinción y la diferencia de cuando ellos tratan de lidiar, ya hasta ellos, la pyme fuerza a tener una reacción y realidad al mercado de intercambio de Cuba, que es sumamente complejo, sumamente difícil. Pero sin embargo, estos entes, este pequeño grupo de empresarios, han creado tremendas oportunidades, claro que sí, dentro de eso. Y yo pienso que es algo, no solamente que el gobierno de Cuba, perdón, que cualquier gobierno del mundo que se encontrara en la situación económica de Cuba reconociera.
No nos queda mucho tiempo. En un minuto, por favor, te pido un tema que yo creo que es sumamente importante. Hablas tú, recomiendas tú, le recomiendas que tengan compromiso social dentro de Cuba. Sabemos la pobreza que hay en Cuba, la escasez que hay en Cuba, y esta gente pertenecen a una clase que ha podido despegar por talento o por suerte o por lo que sea. Ha podido despegar un poco, pero tienen un compromiso social. ¿Tú notas que hay un compromiso social o que esto es la ganancia por ganancia y no hay compromiso social?
No hay acercamiento.
Vámonos a cambiar, no ponernos a hacer un análisis, Maya. Yo no le pido al bodeguero que me venda carne que también arregle la calle. Claro. No le pido al bodeguero que me vende harina, que me enseñe cómo coser la vida y me dé un horno. La responsabilidad social de un empresario es poder crear un porvenir a su negocio, a su familia, a sus empleados y a sus clientes. Entonces, dentro de eso, hemos visto grandes esfuerzos de parte de las pymes, no solamente de pagarle mejor a su empleado, el típico empresario que tiene una pyme, el empleado gana 4 a 5 veces más de lo que gana un burócrata oficialista en los rangos más altos de las nóminas permitidas por la ley cubana. Por eso es que tú ves miembros del MINREX, MINSEX, otros órganos de gobierno que se pasan para las pymes porque tienen más oportunidades. Y eso da un porvenir mucho más amplio, no solamente al cliente que recibe el beneficio, pero a esa persona, a su familia, su capacidad de comprar dentro de la sociedad cubana y lo que inspira un creciente enjambre de privados que están tratando de sostener a su familia, a sus amigos y a sus clientes.
No cabe la menor duda que la empresa privada es superior a la empresa estatal socialista.
Joe García, muchísimas gracias.
Siempre un placer estar con usted y bueno verlo, y gracias por la invitación.
Cómo no, se repetirá.
Sin duda. Continuamos.
En las noticias como son. Tertulia.
Sí, señor. Regresamos a la tertulia habitual de las noticias como son y ya tenemos a Miriam Leiva,
periodista independiente. A quien saludamos, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para ustedes y bueno, muy interesante todo lo que ha planteado yo.
Me gustaría en breve que hicieras un resumen de lo que escuchaste.
Bueno, yo creo que era muy necesario, es muy necesario todas estas aclaraciones y explicaciones que él ha hecho, como es muy, son muy necesarias las MIPYMES y han dado mucho fruto, y creo que deberían de quitarse tantas prohibiciones y tantas regulaciones, y al contrario, abrirles todas las posibilidades a la población, a las personas que son emprendedoras y que irradian en toda la sociedad, como él decía, incluso desde dar trabajo, no es solo vender y traer mercancía, es que también dan trabajo y ayuda al sostenimiento de muchos cubanos.
El tema de las MIPYMES es un tema, por lo menos ahora, en este momento, que tiene un caudal de versiones muy grande, muchísimas grandes. Incluso hay temas que no hemos tratado con Joe García, por ejemplo.
Lo hemos hecho en otros programas.
En otros programas, claro. Sí, que es la diferencia y las prebendas que reciben algunos dueños de negocio, algunos MIPYMEROS, por encima de otros. Y ahí es donde se crean diferencias y se crean trabas para muchos MIPYMEROS que tienen que jugársela día a día en la calle. Por eso, Joe García dijo una cosa que le hemos dicho en este programa. En Cuba hay MIPYMES y MIPYMES.
Claro,
y no todos son miembros del gobierno ni nada por lo
avanzamos tanto. Rápidamente a un tema que está presente desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio.
Horrible.
Los apagones que están afectando incluso hospitales, uno en Camagüey, de acuerdo al reporte que se ha dado. El gobierno dice que descarga uno de los 4 barcos con combustible que logró pagar el jueves. La situación parece que a corto plazo no va a mejorar.
Es que entre averías y falta de dinero para pagar el diésel.
Hay que pagar y no hay dinero. Horrible.
Miriam Leiva.
Bueno, ayer dieron, sí, como una gran alegría y una gran cosa que hubieran podido pagar ese barco, que en realidad es el que trae el combustible para los grupos de electrógeno, o sea, para la compensación de lo que producen las termoeléctricas. Sin embargo, hoy, bueno, amanecimos con otras termoeléctricas afuera de servicio, esto de la distribución del combustible iba a empezar y se va a hacer, pero en resumen, hoy la necesidad de electricidad, o sea, las carencias de la producción son tan grandes o quizás un poco más que ayer, o sea, que esto sí, esto es, son parchecitos, estamos hablando de que llegó combustible a un lugar donde no había ninguno, y entonces realmente no se ve que pueda haber una mejoría, sino que son momentos quizás de base, porque llegó finalmente el combustible, pero no es para resolver los apagones, sino para más o menos sostener sobre todo los servicios esenciales, me imagino. Y ya te digo, sencillamente los apagones que están habiendo todos estos días son de, imagínate, más de 8 o 10 horas.
Y que perdóname, amado, la situación de La Habana ya no es diferente a la del resto del país.
Todavía un poquitico mejor.
Sí, pero no, los prolongados cortes también se están dando en la capital.
Y sobre todo en las afueras de la capital, en los municipios
eso
cercanos.
Eso te evidencia cómo está la cosa, ¿eh?
Miriam, hay un tema que me gustaría tratarlo contigo en cuanto a esto, porque vimos al gobierno cubano anunciando con bombos y platillos los 10 generadores que le dio el gobierno chino, el Partido Comunista Chino.
Pero
son generadores que tienen que trabajar con diésel. Son motores.
Y si usted no paga, no tiene diésel.
Son motores que mueven plantas. Yo creo que en Cuba hay un problema financiero grave. Y le pregunto,
bueno, el
Miriam,
gobierno lo ha reconocido.
Problema financiero grave, y el otro problema es problema de generación eléctrica. Constantemente con el petróleo alto en azufre cubano están saliendo, se están averiando las termoeléctricas. Es decir, es la combinación perfecta para que nada se solucione, Miriam Leiva.
Bueno, hay una cuestión que cuando anunciaron esta donación de la planta, también anunciaron otras que son movidas por, los grupos que son
otro tipo
aéreo.
De eólicas o...
Eólicas. No me sale la palabra. O sea, eólica, o sea... que están también trayéndolas con paneles que puedan producir electricidad por ellas mismas durante el día, la acumulan, pero realmente tienen una duración limitada. Es lo que puedan cargar y por la noche realmente casi nunca se pueden usar. En el caso de estas otras, son importantes porque son un paliativo a lugares que tienen situaciones muy críticas y bueno, debe también agradecerse que haya donativos de distintos países, pero realmente eso no son soluciones permanentes a largo plazo, no, esto mientras que además pueda abastecerse a esos lugares y que se mantenga, o sea, que tengan piezas de repuesto, que sean bien cuidadas, en fin, no es aquí en estos momentos no hay un plan para resolver ni siquiera a mediano plazo ni a corto plazo la solución que tenemos.
Bueno, miren, otro tema que queremos, ya queda poco tiempo, es la brecha económica y social, dice, se hace cada vez más evidente en las escuelas cubanas, donde el acceso a uniforme, zapato, merienda y otros artículos básicos se convierte en un lujo de pocos. La colega Ibé Pacheco ha escrito esta crónica, dice que la desigualdad social en Cuba se está manifestando de manera aguda en las escuelas, donde hay niños que están enfrentando serias carencias, mientras observan a compañeros disfrutar de los recursos que ellos no pueden alcanzar. Y hay testimonio, por ejemplo, de conseguir uniforme, los zapatos, la merienda. La situación, la disparidad que se presenta, yo creo que en casi todas las familias cubanas con niños, ¿no?
Yo creo que esto está muy relacionado, primero, con las remesas y, segundo, por donde empezamos este programa. Ahí a lo mejor los hijos de algunas personas que tienen sus negocios, que le va mucho mejor. Pero yo considero que entre remesas y a los que le va mejor, no llega ni el 50% de la población cubana, que tienen hijos también, Miriam Leiva.
Bueno, mira, esta es una situación que otra vez hace una crisis ahora, pero que fue crítica durante el periodo especial y muchos años, y incluso hay una película muy buena que trata de eso, ¿no? El niño que no tiene nada que llevar a la escuela y el otro que es el hijo de un maceta, como le decía. Exacto. Y esto se reproduce constantemente. Lo que pasa es que ahora se había vivido un tiempo en que, bueno, tanto como ustedes decían, llegaban cosas de fuera, regalos, y también se vendían los uniformes. Este año hasta la venta de uniformes ha estado crítica porque, bueno, importan materia prima para hacerlo, llegan tarde o no llega. Este año parece que ha habido mucha crisis con eso, y las tallas las han vendido donde hay gigantesca para niños chiquitos, en fin. Y sobre todo esto de la alimentación, eso es lo fundamental en estos momentos. Si los padres no tienen dinero, si el salario no existe prácticamente y están locos buscando el pan para darle un pancito por la mañana para que el muchacho lo coma, si no reciben, digamos, leche, ya no pueden comprar yogur y helado como antes, que vendían por la libre, como decimos, vendían en las tiendas. Tienen que ir a comprarlo o en una tienda esta de la divisa cubana, del MDC, o a una MIPYME. Sencillamente no alcanza, inclusive eso de comprarle una galletita, un caramelito, no, eso ya ni se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además de esa diferencia social que se va ampliando en las escuelas, es un problema de subsistencia diaria del niño, de los jóvenes en Cuba. Hay hambre, hay miseria y hay desnutrición.
Desafortunadamente es así, y donde más, digamos, esto duele es en la niñez, en los niños, simple y llanamente porque a veces los niños son demasiado sinceros o son crueles, muchas veces es la palabra que se usa, porque no tienen límites, ¿no?, a la hora de comparar, y no, mira, mi mamá me da esto, mi papá me da esto, y el otro pobre infeliz no puede tenerlo. Es una situación bien difícil, ¿eh? Se da en muchos lugares, pero en Cuba también se da, y no es precisamente por situaciones solamente económicas, también por situaciones políticas que los llevan a eso.
Sobre todo eso. Gracias, Miriam Leiva. Gracias a ustedes también. Estuvo con nosotros también en la tertulia Joe García, abogado, excongresista, y hasta aquí llegamos, ¿no?
Hasta aquí llegamos.
Hasta la próxima, entonces.